pymes, pero las excluye de sectores estratégicos. Esto está en los primeros titulares, dentro y fuera de Cuba.
Sí, le ha dado este anuncio del gobierno cubano, del Consejo de Ministros. Fue el Consejo de Ministros y aprobó toda esta cuestión de pymes, micro, macro, empresas, sector privado. Pero vamos a desarrollarlo un poco más
adelante. ¿Usted se acuerda de aquel programa, Lo que traigo aquí?
O Detrás de la Fachada.
Sí, señor. Bueno, el equipo de béisbol cubano se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos por primera vez en su historia. Y hablando de Cuba, muy compleja la situación con la COVID-19. Los temas de hoy acá en La Tertulia.
Vamos a discutirlo con Henry Constantín. Henry Constantín, periodista independiente, se encuentra en Camagüey, dirige La Hora de Cuba. Y con Reinaldo Escobar, como todos los conocen, pues es jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y aunque es camagüeyano, está en La Habana. Así que con ellos dos, La Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien para dentro de lo que cabe. Un saludo a todos los que escuchan, a los del equipo, gracias por la invitación y bueno, fuerte Reinaldo del otro lado de la línea.
Creo que hoy vamos a tener problema con la línea de Henry Constantín desde Camagüey. Reinaldo Escobar, saludos.
¿Qué tal?
¿Cómo anda La Habana?
Bueno, no tan bien como Camagüey, pero estamos tirando aquí. Alegre de estar compartiendo con gente.
La cosa es tirar.
Sí, señor.
Sí, poder tirar.
Y de, bueno, de la carreta.
Hablando de tirar, el gobierno cubano ha dado luz verde a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector estatal como en el privado, donde se limitarán a sectores no estratégicos. ¿Explicamos esto un poco más?
Sí, señor.
Bueno, Manuel Marrero, el primer ministro, afirmó en una reunión del Consejo de Ministros que estas autorizadas pymes privadas no podrán ejercer en salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras áreas que ya estaban vetadas para los trabajadores autónomos en el país. ¿Qué quedó fuera, mi amigo?
No, las cosas estratégicas.
¿La bicicleta china?
No.
¿Mecánico de bicicleta?
No, eso está, eso sí lo pueden hacer. Ah, lo que no pueden hacer son los arquitectos unirse, los abogados unirse, eso es lo que no pueden hacer.
Esas esferas son estratégicas para el Estado cubano por motivos económicos o político-ideológicos y por ello quedan fuera del alcance de los llamados cuentapropistas, que representan actualmente el 13% de la población ocupada en Cuba, según datos oficiales. Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas tampoco podrán constituirse para ejercer alguna de las actividades que sí están permitidas para autónomos, como programador de equipo de cómputo, tenedor de libro, traductores, intérpretes y también pues otras que recoge el oficialista Gragman.
Sí, señor. Yo agrego un poquitico más y voy a pasar ya a nuestros periodistas invitados hoy. Manuel Marrero aseguró al presentar el tema, esto lo hizo, por supuesto, repito, este fue un resultado aprobado por el Consejo de Ministros, y bueno, después se vieron las imágenes en televisión y lo recoge toda la prensa cubana, y yo digo que Manuel Marrero aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal social es el sujeto principal de la economía nacional y como tal, estoy repitiendo, y como tal tiene que desempeñarse, agregó, y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar, y los límites ya los leías tú de todo esto. Así que esto no es privatización, esto es una forma, una modernización, un pronunciamiento, algo que aprobó el Consejo de Estado. O sea, le llamaron perfeccionamiento de actores de la economía cubana.
Siempre vaya, buscan los nombres.
Muy bonito el nombre.
¿Qué te parece? Vamos contigo, Henry.
Bueno, aparentemente es una de las esas casas pequeñas, buenas noticias, que de vez en cuando se traer a estos señores allá en la cúpula de poder en Cuba. Sí, porque la demanda de reconocimiento para ser jurídico, una de las demandas que ha surgido desde que se empezó a hablar de sector privado con derechos, con autorización para existir en Cuba. Por supuesto, sabemos que en Cuba las libertades nunca son totales, o no, nunca son para todos, nunca son todas las libertades juntas, ni todos los derechos. Esto es un buchito de derechos. Ahora, también vienen las preguntas, ¿no? La sospecha que uno siempre tiene de estos señores allá en La Habana, porque atrevo a suponer que esto está muy ligado a la intención futura de recibir inversiones, va a ser ese, y también entonces pues atraer, como está haciendo el Estado cubano por todas las vías que encuentra, pues a perder.
Estamos teniendo problemas con la comunicación, Henry.
Vamos a
allá pedirle, en Camagüey.
Jaime, si podemos cortar a Henry y volver a llamarlo, a ver si mejoramos la comunicación. Mientras tanto, vamos con Reinaldo Escobar. Decía hoy, Reinaldo, una periodista que tú conoces muy bien, Joanny Sánchez, decía en su podcast Ventana 14, decía, algo es algo. Pero hay otros que no, hay otros que dicen que esto se enmarca dentro de estos controles del gobierno, y aunque van a hablar de pymes y van a hablar de micro, o sea, las pymes, que es las pequeñas y medianas empresas, más las microempresas, etcétera, hay algunos que dicen que no, y las cooperativas, por supuesto, las cooperativas no agropecuarias, hay algunos que dicen que no, que esto va a seguir bajo el control de la empresa estatal y que todo va a ser controlado por las entidades estatales, y que realmente es más el bombo y el platillo que otra cosa. Reinaldo,
yo no voy a repetir lo que dice Granma, ni mucho menos lo que dice que todo se me dio, porque es un periodo que ve todo el mundo esto, pero que quiero referirme a dos detalles de esta nueva anuncio. Bueno, primero decir que llevamos muchos años escuchando hablar de las pymes, pequeñas y medianas empresas, por sus acrónimos, sus letras iniciales, ¿no? Y recuerdo que cuando se hizo el sexto congreso del partido, en el ya remoto año 2011, hace 10 años, la gente pensó que en los lineamientos económicos iba a aparecer ya las pymes. No apareció, solamente dijeron que se iban a ampliar las formas no estatales de producción. En el séptimo congreso es por donde primera vez, hace 5 años, que se menciona la intención de empezar a introducir la pequeña y mediana empresa en Cuba. Y en este octavo congreso, es decir, esto es poco a poco, esto es paulatino, esto es paso a paso, y es que se da esta aprobación de crear estas pequeñas y medianas empresas. Debo advertir que esto no significa que esas pequeñas y medianas empresas van a empezar a funcionar la semana que viene. Todavía hay que hacer un cuerpo legal, y eso está en la letra chiquita de lo que dice Granma. Todo esto hay que instrumentarlo legalmente, porque una cosa es que el Consejo de Ministros dé luz verde y otra cosa es que ya estén hechas las leyes, que estén abiertas las oficinas, que estén impresos los formularios que haya que llenar para poder hacer eso, que esté determinado cómo va a ser los impuestos que van a pagar las pequeñas. Es decir, en los detalles, el diablo está en los detalles, y como ustedes saben, el diablo es muy importante en Cuba. Esto, eso es un detalle. Otra cosa que yo quería nombrar, que se ha quedado un poco fuera, es que junto con las pequeñas y medianas empresas se habló también del tema de las cooperativas no agropecuarias. Mencionar cooperativas no agropecuarias, esto es una torpeza de lenguaje de este gobierno, porque realmente no es necesario ponerle a la cooperativa el apellido de no agropecuaria. Una cooperativa es una cooperativa, y puede ser agropecuaria, o puede ser de pesca, o puede ser de cualquier cosa, ¿no? El concepto de cooperativa no necesita la explicación de no agropecuaria. Pero bueno, forma parte de la manera de nombrar las cosas que tienen ellos. Y para mí fue una molesta sorpresa ver que en las nuevas formas de las cooperativas no agropecuarias se excluye, se prohíbe hacer cooperativas no agropecuarias en el sector de la construcción, que es uno de los sectores más deficitarios que hay en Cuba. En Cuba nadie quiere ser trabajador de la construcción. Las empresas estatales de construcción de viviendas son un desastre. En Cuba no se produce vivienda prácticamente. Y el déficit de vivienda es uno de los problemas más agudos que sufre la población cubana. Y no obstante eso, no quieren reconocer, sin querer reconocer esa realidad, y sin querer reconocer que la creación de cooperativas no agropecuarias dedicadas a la construcción podría ser algo que abriera paso a esto, pues sencillamente no han querido abrir ese punto. Mi sospecha en relación a lo que decías tú, de que si esto va a ser un control o no va a ser un control, yo tengo la impresión de que el objetivo final, el último objetivo estratégico de que se aprueben finalmente las pequeñas y medianas empresas, es una forma del gobierno de saltarse las restricciones que el gobierno de los Estados Unidos le imponen a Cuba, que ellos llaman bloqueo y otros llaman embargo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque las pymes no están en ninguna lista de prohibición. Y a partir de ahí, un grupo de personas autorizados por ellos crean una llamada pequeña y mediana empresa que puede ser estatal además y puede ser privada, y esa pequeña y mediana empresa tiene la capacidad de importar y exportar. Entonces, eso le pone, le abre una ventana para burlar el embargo norteamericano. Así que, mira tú por dónde salen los tiros, ¿no? Esa es la opinión que tengo. De
no, has terminado con un tema que pudiera ser motivo de un programa,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ha dado pie a eso.
Sí. De todas maneras, en cuanto a control o no control, parece que sí, que el gobierno cubano lo va a controlar, incluso hasta lo que van a hacer estas empresas, estas pymes o estas cooperativas, ¿no? De todas maneras, no sé si tenemos a...
Ya Henry,
tenemos
lo recuperamos.
Sí, Henry, te creo que a ver si podemos mejorar la comunicación para que termines la idea. Adelante.
Sí, bueno, decía eso, que me parece que es un pequeño, o sea, fracciones de un derecho que al fin conceden. Que lo conceden, estoy seguro, como dice Reinaldo, con la intención de burlar el embargo, con la intención de atraer de alguna manera MLC, inversiones, dinero. Y también estoy seguro que el derecho va a ser aún así dado a discrecionalidad, va a ser dado a las pymes que ellos estimen, a las personas de ese conglomerado privado que ellos consideren fieles, que ellos decidan usar, inclusive como testaferros para esta divisas al país, en las medidas, en las cantidades, en los modos que ellos también van a decidir. O sea, no va a ser un derecho para ejercer a plenitud, al margen de que el resto del sector, de que hay muchas actividades que siguen controladas por el Estado, y que inclusive la personalidad jurídica, que es un término legal, ya no es autonómico, tiene que ver con abogados, y los abogados siguen siendo por completo empleados estatales. Uh-huh. O sea, la soga sigue estando en las manos del régimen. También puede que eso tenga que ver, lo asimilen como uno de los tantos guiños que ellos hacen a las administraciones demócratas en los últimos tiempos, para ver si las ablandan en futuros procesos de negociación. Mire, estamos aquí abriendo una vieja demanda del contrapropismo, la estamos concediendo, aprovechenla. Sabemos que además hay un sector cubano-americano muy pendiente de la evolución del cuentapropismo y que usa estos cambios como base de presión sobre las autoridades norteamericanas. Y por otro lado, otra lectura de esta medida es que algunos pueden decir, pues mira, las sanciones funcionaron porque han concedido algo que no les concedieron, inclusive el mejor momento en la época de las negociaciones con Obama. Las sanciones fuertes han logrado que el régimen al fin diga que vamos en un futuro a emitir personalidad jurídica para el cuentapropismo. Porque, bueno, aparentemente es eso, un régimen en aprietos económicos que está buscando alternativas para sobrevivir, incluso aquellas que antes no veía con agrado.
Buen tema, no cabe la menor duda.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la selección cubana sufrió de esta forma su peor derrota en la competición preolímpica y no acudirá a los Juegos de Tokio 2020, los primeros en los que no participará desde los de Barcelona 92, la cita en la que se introdujo el béisbol como deporte olímpico, un drama en un país en el que el béisbol es el deporte nacional, y se quedaron vestidos sin bailar.
No, es increíble. Cuba, el equipo Cuba, no va a los Juegos Olímpicos, queda eliminado en su primera ronda.
Primero cayeron frente a Venezuela y después Canadá.
Sí, y cuando Venezuela dijeron los directivos que no, los peloteros no se pudieron concentrar por la protesta.
¿Y con Canadá?
No sé.
¿Será que llovió antes de empezar
que llovió,
el juego, ¿no?
Llovió, estaba mojado el terreno. Sí.
Reinaldo, vamos primero contigo. Sí. Los comentarios me imagino que son muchos.
Sí.
Bueno, mira, la derrota del equipo Cuba ha sido analizada por muchas personas ya. Yo no soy un especialista en deporte, pero pasaron muchas cosas que realmente incluso ellos lo han reconocido, ¿no? La deserción del pelotero que se fue creó un drama psicológico de adentro, pero aparte de eso no privó al equipo de una de las figuras más importantes que hubiera podido anotar carreras o hubiera podido evitar que se anotaran carreras, porque era un pelotero de mucha puntería en el equipo. Por otra parte, Hay que decir que la selección del equipo se hizo con lo que hay aquí en Cuba. Y la calidad de los peloteros cubanos han mermado mucho, no solamente por los cumplimientos de peloteros que han sido exportados para ganar dinero en ligas profesionales del extranjero, sino que además que el deporte llamado deporte nacional lleva décadas en decadencia. En decadencia que va incluso en la simpatía del público más joven hacia ese deporte, que tiene cada vez una mayor inclinación hacia el fútbol que hacia el béisbol. Es una derrota tremenda del deporte nacional, pero ha sido así. Este deporte de béisbol ha sido un deporte profundamente ideologizado. Es el deporte que le gustaba a lo que llamamos, como se llama, Castro, que es su apellido. Y él, ese era su deporte, ¿no? Y eso ha influido mucho en la presión ideológica sobre los peloteros, que a la hora de elegir a los que van ahí tienen que ser los más fieles para que nadie se quede. En fin, que la derrota no ocurre solamente por la superioridad de los adversarios, que es indiscutible, porque en Canadá hace... Cuando Cuba era el campeón indiscutible de pelota, Canadá todavía no tenía esa fuerza que tiene hoy, ¿no? Porque ya Canadá es un equipo importante en el béisbol mundial. Y hay que decir que Venezuela, que siempre fue un país de béisbolero, también ha crecido mucho gracias a la colaboración de los especialistas cubanos que han ido a formar peloteros allá. Es decir, no se puede catalogar todo desde el mismo color. Pero de que es una humillación de que Cuba no pueda ir a la Olimpiada y que es una derrota política, sí, claro que lo es. Ellos no lo quieren asumir así, pero es fruto del mal trabajo y fruto de la imprevisión que han tenido con todo en este país.
Es el fruto de la politización del deporte.
Precisamente el manager Armando Ferrer insistía en que los peloteros están preparados, pero lamentó que se mezclen cuestiones políticas y deportivas generando un mal ambiente.
Bueno,
si usted es buen jugador, pues usted tiene que demostrarlo. Creo que la política no influye en tratar de botar la pelota del campo.
No me justifique el perder un juego por el público.
Usted batea o lo poncha.
Es más, sí. Si son tan eso, bueno, pues el público en contra, yo voy a demostrar que soy el mejor. Vaya, si lo vamos a poner a ese extremo, ¿no?
¿Qué piensa Henry?
Que yo me niego a decir eso, pero bueno.
Henry. No, sí, definitivamente. Hay equipos de pelota en Cuba que han jugado con estadios realmente hostiles, agresivos, con despliegue policial para contener a fanaticadas de la provincia, sí, y con groserías, con canciones y qué sé yo, y han ganado con estadio lleno, no como aquel estadio en la Florida que estaba tan vacío y que quizás el asunto más violento se veía, o sea, violento no, más apasionado se fue con el estadio. Creo que definitivamente la derrota tiene que ver con todo esto, primero con la sangría de deportistas, con las presiones externas, la politización y la vigilancia que tienen esta gente, deportistas encima de todo ahora que participaron allá. Puede que tenga también que ver con que en Cuba el béisbol ha decaído en la preferencia, tiene que competir ahora con el fútbol, y que también en la época del coronavirus no ha sido como la de... por todas las medidas de protección y todo, ha sido como la más buena para que los peloteros estén al 100, porque la pasión de la gente no está ahora tan importante. No ha mirado las partidas, no ha estado puesta en los juegos. Hay muchísima gente que no sabe ni qué equipo ganó la serie todavía por el tema de todas las medidas de coronavirus. Todo eso, por supuesto, cuando se mezcla así, sobre todo la sangría de deportistas, bueno, la sangría que tuvieron ahí, la pérdida de Prieto antes del primer juego, pues, iba a llevar a un resultado de regular para malo, y bueno, fue el peor que ocurrió. Claro. ¿Cómo arreglarlo? Pues impedir la sangría es mucho más complicado. Lleva un movimiento con países donde van la mayoría, no todos, pero sí, bueno, que están no se ve cerca. Y las demás, los demás temas, bueno, creo que lleva una inversión más fuerte, aunque me gustaría también que el Estado cubano invirtiera más en el fútbol, que en otras épocas hizo lucir a Cuba también, que no seamos un país monodeportivo, como no es bueno que seamos monoproductor y nada de eso. Y por otro lado, el tema de la politización, cómo hacer que ellos desistan de convertir esa herencia de Fidel Castro, de usar el deporte como, o sea, para mostrar victorias que en otro lugar no tenemos, eso deberían trabajarlo. Si ellos logran despolitizar y logran quitar tantos agentes que deben tener metidos en los equipos nacionales de la pelota, puede que estos deportistas se sientan más normales y puede que incluso la derrota simbólico-político, que fue mayor que la derrota, el hecho de que los cubanos de allá y los de acá vivieran las pasiones políticas con más fuerza que las deportivas en aquel juego donde salieron los carteles, donde salieron las muchachas, creo que eso puede ayudar a un mejor clima de esos propios deportistas y que nuevos encuentren un futuro, pues, se sientan más relajados y ganen y se enfoquen de verdad en dar un batazo, no en tener una proyección política ni nada de eso. No. Eso pudiera servir todos.
Muy bien, bueno, en el minutos finales ya que nos va quedando, habíamos destacado, Amado, la situación que hay en Cuba, compleja situación con la pandemia, el COVID-19. De acuerdo al propio doctor Durán, pues ha comenzado el mes de junio no muy bueno, el mes de mayo ha quedado también con muchos problemas.
Récord.
Por cierto, el récord de contagios y muertes de Cuba. Reinaldo, estás en La Habana y me imagino que esto también es motivo de preocupación.
Bueno, preocupación es una palabra chiquita, realmente. Ya casi que estamos al borde del pánico, porque el mes de mayo fue el peor mes de toda la pandemia y ahora entra junio, que es un mes caluroso, que es un mes donde se está esperando que eso que ellos llaman vacunación, pero que tiene nombre de otra cosa, que le dicen intervención de experimento vacunal, es decir, todos esos nombres que ellos le ponen a esta cuestión de la soberana, etcétera, se sobreentiende en la medida en la que haya más personas que hayan sido inyectadas con esta con este experimento, disminuya los contagios. Tiene que ser así, como ha sido así en casi todos los países, donde la vacunación ha traído como consecuencia una disminución de los contagios. Y empieza junio con el adelanto de todo lo que se ha avanzado en este proceso durante el mes de mayo. Si somos optimistas y la soberana funciona como debe funcionar, yo tengo la esperanza y quisiera que lo anotaras ahí para que cuando tengamos a mediados de junio me lo recuerdes, tengo la esperanza de que ya a mediados de junio no tendremos 1,000 contagiados todos los meses, sino quizás estemos en una cifra de 300, 400 contagiados y hasta que se vaya a disminuir la epidemia.
Henry, para que cierres con el tema, adelante.
Bueno, Camagüey está empeorando también, a pesar de que la data se ha regado por muchos lugares. Camagüey, bueno, ayer mismo supe otra explosión de casos en una empresa estatal que era de las que tenían que haber sido interrumpidas, haber cerrado, porque no son de las priorizadas para hoy. Bueno, así fue la sorpresa, y así son los retos del coronavirus en países subdesarrollados y, bueno, con administraciones semi-incompetentes. El coronavirus sigue creciendo y ojalá funcione cualquiera de las que nos están poniendo ahí por las calles. Hoy a mi casa fueron a pedirnos los nombres ya para ver en el futuro que ya nos toca vacunarnos o hacernos el efecto placebo del líquido que están inyectando.
Claro, el verbo vacunar yo lo utilizaría con mucho cuidado en Cuba.
Porque todavía no hay una vacuna.
No hay una vacuna. Hay un candidato que está en una categoría de intervención vacunal. Esto, como dice Reinaldo, esto es un invento para no llegar a la vacuna y no ser un estudio. Ahí se ha quedado en el medio.
Muy bien. Ojalá, gracias. Ojalá, gracias, Henry Constantín. Gracias, Reinaldo Escobar. Hasta aquí la tertulia.
Deportes con los Grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Pero, ¿realmente es un avance para el sector privado o se enmarca dentro de otro planteamiento político? Hoy lo analizamos aquí en las noticias como son.
Claro que sí, lo vamos a analizar porque son diversas las opiniones y, en definitiva, los puntos de vista y, sobre todo, digo, los titulares de la prensa. Muchas veces hay titulares más optimistas, otros menos optimistas. Y hoy queremos por lo menos salirnos de lo que es la interpretación e ir directamente por lo menos al análisis de lo que está pasando dentro de Cuba, porque creemos que el tema es sumamente importante. Durante muchos años se está apostando a que la única forma de sacar al país, a Cuba, de la crisis es a través del trabajo privado, del trabajo por cuenta propia. Sin embargo, esto no acaba de cuajar porque el gobierno sigue tratando de mantener el control. Hemos invitado a Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez Pita es un emprendedor cubano. Cada vez que lo presento lo digo, es una persona, un joven que ha estado asesorando a emprendedores, ha hecho grupos, digamos, para conocer las leyes cubanas, para tratar de insertarse dentro de la legalidad cubana y tratar de subsistir, si no es vivir. Y conoce muy bien cómo funciona toda la cuestión de las leyes y las regulaciones de Cuba. Así que, Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, al público que nos escucha.
Bueno, ¿qué te parece, Ángel, esto que se ha anunciado ya oficialmente?
Bueno, para hacer de manera lo más breve posible, hay que decir que es bastante ambiguo, que para nada la medida es favorable para el sector privado. Es una medida que tiene un carácter político, pero en la práctica carece de sentido porque no hay nada que pueda complementar esto. Se persigue además ampliamente por Marrero la subordinación de los emprendedores cubanos a los intereses de la empresa estatal socialista, y esto es una cuestión que se evidencia en cada una de las palabras que se expresan por parte de las autoridades gubernamentales cubanas. Incluso está planteado así dentro de la política de la llamada estrategia económica recientemente, vamos a decirlo, planteada ya en el seno del Congreso del Partido Comunista, que recientemente concluyó. No se sigue apostando por el protagonismo de los privados en la economía cubana, pese a que esto realmente tiene y han garantizado la generación de empleo en las comunidades.
Yo, aquí yo tengo el diario Granma. Yo imprimí el artículo que publicó Granma. Yo voy a leer el creo que es el tercer párrafo. Y después que lo lea te hago la pregunta. Dice Granma: como principio esencial para llevar a cabo este perfeccionamiento, acuérdense que esto se llamó perfeccionamiento de actores de la economía cubana, así le llamaron, bien. Como principio esencial para llevar a cabo este perfeccionamiento, el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Yo te pregunto, Ángel Rodríguez Pita, si se comienza por aquí, con esta afirmación, yo creo que ¿dónde están los optimistas? Yo creo que muy pocos pueden estar optimistas con esta aprobación de los pymes, las micros, las macro pymes y cooperativas, etcétera. Muy pocos. Yo no le veo el optimismo por ningún lugar, no sé tú.
No, es cierto. Es decir, para nada se puede ser optimista con la idea de que la empresa estatal socialista va a seguir siendo eslabón fundamental de la economía cubana. Hay que mencionar una cuestión, es decir, Murillo, antes de su retirada o de su estampilla, decía que prácticamente iban a cerrar cerca de 500 empresas en el país que presentaba situaciones deficitarias en su estado, financiero. Cuestión de que incluso se espera que sean más de 500 empresas. Hoy en día se habla de la autonomía que se le está dando a las unidades empresariales de base de varias instituciones, como es Comercio Interior, y como son también algunas de las empresas vinculadas al turismo. Dicho sea de paso, ¿por qué sucede? Bueno, porque sencillamente esa empresa de tal socialista ha fracasado. Y por otro lado, en contraposición a esto, hay que observar nada más, es decir, el grado de improductividad que puede llegar a tener una empresa de tal socialista, que hoy en día se les está pidiendo entonces a los emprendedores cubanos que exporten y también que se encadenen dentro del mercado interno y logren también la importación de determinadas materias primas, porque sencillamente las empresas cubanas, estatales socialistas, no han logrado nunca encadenarse entre el mercado interno, dinamizar la economía y garantizar las importaciones de materias primas que realmente se necesitan, pero tampoco han logrado exportar productos terminados con la suficiente calidad y cumpliendo los estándares de logística internacional. Entonces, se está reduciendo en la práctica, se ha reducido notablemente el papel de la empresa estatal socialista. ¿A qué? A la importación y a la exportación, y queda realmente empoderado en la práctica el sector privado. Pero el gobierno, ¿qué es lo que hace ante esto? Bueno, constantemente le está poniendo cada vez más restricciones, incluso hasta en los impuestos. El gobierno tiene un carácter progresivo en la política impositiva, en la política tributaria, que hace que mientras más usted gane, más tiene que aportar. Pero se aumentan constantemente las variables, es decir, el tipo impositivo se va aumentando constantemente para estrangular la economía de los emprendedores cubanos.
Ángel, te traslado la pregunta de un oyente. Por ejemplo, ¿qué implica entonces esta reforma que hace unos meses no se dio a conocer o plantearon las autoridades cubanas, autorizando el supuesto trabajo privado en la mayoría de los sectores? Esto crea un poco de confusión, pienso yo también, agrego a la pregunta.
Bueno, el gobierno se lanzó a ofrecer una declaración política, pero en la práctica no publicó nada en Gaceta Oficial ni se lanzó ninguna medida legal. El gobierno sencillamente ha dado discursos políticos, pero no ha sacado en la práctica una ley que diga esto se va a hacer de así, de esta manera o de la otra. Solamente se ha quedado en el discurso. A mí realmente me maravilla las visiones esperanzadoras que ofrecen algunos, distantes sobre todo de defender el sector privado, porque realmente hay personas que disfrazados del aparente sector privado lo que están respondiendo es a los intereses del gobierno y están lanzando constantemente a través de las redes sociales determinadas cuestiones, determinadas propagandas, dando por sentado una política que jamás se ha puesto en práctica, pero que además en la práctica realmente no hemos visto ninguna ley. Es interesante el fenómeno, y por otro lado también he visto la posición de promoción de los proyectos de desarrollo local cuando se habla incluso de fondos de fideicomiso que se le van a entregar a los emprendedores cubanos. Realmente es bastante complicado porque ninguna medida ha sido favorable para el sector privado local, ni siquiera para las cooperativas que tienen personalidad jurídica y muchas de ellas fueron inducidas por el propio gobierno para su creación. Había que mencionar que Marrero fue el ministro que más cooperativas creó dentro del esquema cubano, cuando desde el año 2014 al 2020 indujo cerca de 200 cooperativas en el sector del turismo. Pero cooperativas, claro, que provenían de empresas con pérdidas, empresas deficitarias.
¿Y tuvo éxito al crear esas cooperativas? Porque yo tengo entendido que hay cooperativas que han estado cerrando.
No, evidentemente el éxito de estas cooperativas dependía en gran medida de las capacidades instaladas en los socios de las cooperativas, y claro está, no tenían prácticamente ninguna posibilidad de éxito. Eran empresas totalmente ya defenestradas, habría que mencionarlo. No sufrieron tampoco un rescate financiero, por tanto quedaron prácticamente al olvido, pero indudablemente desde el punto de vista político fue un punto que se notó el primer ministro en su momento, cuando era ministro de turismo, dando a conocer que había inducido cerca de 200 cooperativas, superando ampliamente las cifras del resto de los ministerios del país.
Esto parece entonces, como dice el gobierno cubano, que este señor no es bueno en el cumplimiento de sus funciones, ¿no?
Sí, así es.
Y ahora aparentemente te pregunto, Ángel, pues le ataron las manos. Si antes había creado esta cooperativa, ahora pues todo lo contrario, ¿no?
Sí, ahora actualmente está apostando por la autonomía. El gobierno cubano está apostando por la autonomía de gestión de la empresa estatal socialista. Uh-huh. Y la gente dice, bueno, caramba, pero entonces son empresas o no son empresas privadas. Es que el eufemismo es tal que se utiliza un derivado interesante, se llama formas de gestión no estatales, y ahí se incluyen entonces las cooperativas, los trabajadores por cuenta propia, y estas llamadas empresas con gestión, con modo de gestión autónoma. Y es una ambigüedad porque es una empresa donde el directivo incluso es puesto, colocado por la estructura superior, dígase los organismos superiores de dirección empresarial como los ministerios, pero lo único que posee es cierta autonomía en la administración interna. Más allá de eso, esta persona no posee capacidades como líder empresarial, pero esto es lo que está utilizando el gobierno para llamarle nuevas empresas ante un marco legal evidente. Yo creo que va a ser más cercana a la política empresarial que surja en los próximos meses a favorecer esa autonomía de gestión empresarial que a favorecer realmente la gestión privada de manera autónoma, que serían ya los cuentapropistas o las cooperativas. Por ahí ir más orientado el esquema gubernamental a favorecer esa empresa estatal autónoma y no a favorecer la cooperativa y al trabajador por cuenta propia.
Quiero, porque si quizás uno como periodista, no sé en el caso de José Luis, pero en el caso mío, en las cuestiones estas, uno crea lagunas, ¿no? Y a mí me crea una tremenda diferencia cuando tú hablas de la autonomía de gestión, o sea, o la gestión autónoma, y cuando tú hablas de la gestión privada como tal. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Por qué tú lo planteas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una y otra y por qué no es igual?
Bueno, pensemos que un privado realmente se constituye a partir del aporte personal, económico, de la persona que funda su negocio. Y esta persona también traza determinados objetivos, mantiene un liderazgo, tipos de relaciones económicas y demás que se desarrollan a nivel interno como externo en la propia empresa. Pero en la autonomía empresarial, dígase las unidades empresariales de base, que estaban o que se encuentran con déficit, que se están induciendo hacia esa autonomía, no es más que, bueno, se mantiene la misma estructura de la empresa, el mismo directivo de la empresa, que está posicionado, es nombrado constantemente, lo puede sacar o poner la dirección de la empresa o el ministerio, de acuerdo a su nivel de subordinación, el sistema contable incluso es el mismo, toda su estructura está subordinada también a los contratos que realice la empresa, y es lo que tiene determinado poder de gestión a la hora de los contratos y a la hora de realizar o realizar los pagos al banco por endeudamiento o también así, las solicitudes de créditos y demás. Ese es el carácter que tiene esa autonomía empresarial, que al final no es más que otra subordinación a esa empresa total socialista de la que tanto se habla, que realmente al final lo que trae es demasiadas pérdidas para el entorno económico cubano. Porque sencillamente el gobierno lo que está haciendo es quitándose un peso de arriba, y si esa empresa autónoma fracasa, bueno, ya será responsabilidad de ellos, no será responsabilidad de la estructura, y por tanto habrán despidos masivos que serán orientados hacia el sector privado como autónomo o formas de emprendimiento.
Y eso, estoy leyendo un párrafo de Granma donde dice, de Vital consideró, este es Díaz Marrero, Marrero por supuesto, de Vital consideró llegar al municipio con estas acciones de manera tal que las diferentes formas de gestión se involucren en las estrategias de desarrollo territorial y aporten al crecimiento económico de las localidades donde los proyectos pueden generar empleo, producir, ofrecer servicios. Es decir, son gestiones para resolver el problema, pero a nivel municipal.
Claro, sí, porque hoy está conceptualizado el esquema, vamos a decir, el esquema de políticas en el país, sobre todo las políticas de administración pública, están enfocadas en el carácter territorial de las actividades económicas y el carácter local del comercio. Pero hay que observar ahí un elemento que se habla hoy en día de proyectos de desarrollo local que involucren cooperativas, trabajadores por cuenta propia, empresas estatales y unidades empresariales de base con autonomía en la gestión, pero hay que partir de que no se entregan fondos para el desarrollo local que no sean de fideicomiso si lo que se está buscando es el desarrollo económico. Es decir, usted como emprendedor quiere desarrollar un proyecto de desarrollo local pero que ese proyecto realmente al final tiene fines económicos. Bueno, usted quiere producir ladrillos, por ejemplo, usted lo que se le entrega es un fondo de fideicomiso, no se le entrega un fondo propiamente del gobierno. Entonces usted lo que accede es a un fondo, vamos a decirlo más potablemente para nuestro público, una línea de crédito. Uh-huh. Usted lo que recibirá será una línea de crédito a través del banco, pero nunca recibirá fondos a través del gobierno, como sí lo podrán recibir entonces los proyectos de índole cultural o sociocultural. Es algo penoso porque muchas veces ocurre que los emprendedores, por ejemplo, hay peluqueros que además de que sea un oficio desde el punto de vista económico, es también, claro, un tema, vamos a decir, de tradición cultural y demás, y son obviados prácticamente de estos proyectos de desarrollo local de adquirir esos fondos y tienen que recurrir a esas líneas de crédito bancario que son bastante angustiosas y que al final terminan por quitarle los medios de producción a esos emprendedores.
Ángel, Marrero remarcó que estos cambios no se llevarán en un proceso de privatización. Dijo, pues hay límites que no se pueden rebasar. Y la agencia EFE le ha preguntado al economista Omar Eberleni al respecto, y él dijo que esa gradualidad supone una parálisis en un momento muy complejo de la economía cubana. Explicó que hay un problema de oferta y la vez una hiperinflación como resultado de la tarea de ordenamiento, el plan aplicado por el gobierno. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Verdaderamente es esto?
Yo creo que hay dos procesos en este momento dentro de la economía cubana. Hay un proceso inflacionario en la moneda nacional, en el CUP, y hay un proceso deflacionario en el dólar norteamericano, específicamente en las tiendas MLC. Se están sucediendo los dos procesos, se está incrementando constantemente los precios por parte de las tiendas en MLC. Por otro lado, se está también incrementando, vamos a decir, se está devaluando la moneda del CUP, y esto tiene solamente un punto de equilibrio. Recordar cuando Murillo anunciaba en una mesa redonda que los salarios subían 10 veces, bueno, se ha colocado un cero detrás de cada número de salario en las personas, bueno, se ha subido 10 veces los salarios, se espera consideradamente suban los precios de los productos 10 veces, pero también el dólar debe subir 10 veces. Creo que eso es lo que se espera, ¿sí? Salvo que sea distinto a lo que anunciaba Murillo, que creo que vamos camino a eso. Es decir, los salarios, si una persona cobraba 460 pesos, a razón de 25 pesos cubanos terminaba cobrando $18 mensuales, ahora le subieron de 460 a 4.600 pesos. Si lo divides entre 250, que sería la cifra a donde debe llegar el dólar, indudablemente la persona estaría ganando lo mismo, estaría ganando $18 mensuales. Entonces esto tiene un costo social, que es lo que estamos transitando ahora mismo. Por eso el gobierno mantiene eliminada la venta de dólares americanos o de MLC, y mantiene esa restricción sobre la economía, porque tiene que ser un proceso gradual para alcanzar un punto de equilibrio dentro del esquema de crisis que vivimos. No es un punto de equilibrio a la economía, es un punto de equilibrio dentro del esquema de crisis que hoy estamos viviendo. Nos asombramos, no pocas ocasiones, pero recordar que en un momento dado, cercano al 2018-2019, el gobierno comenzó a permitir que usted podía adquirir productos en tiendas en CUC con moneda nacional al valor que estuviera en el mercado del canje. Ojo, gradualmente estaba sucediendo esto, de repente desaparece el CUC, y ¿quién lo suplanta? El dólar norteamericano, directamente a través de estas tarjetas en MLC. Uh-huh. Pero nunca usted puede acceder ya a esos productos en moneda nacional como lo hacía anteriormente, lo cual nos está colocando en una situación bastante contradictoria y nos está dando un margen que tiene que tomar su equilibrio en algún momento, y está según los datos a la mano, debe llegar entonces el dólar a ocupar ese espacio de 250 pesos debido a las 10 veces que debe subir su valor, como mismo van a subir los precios a los productos y como mismo subir también los salarios.
Decías tú en una entrevista acá para los noticieros de Radio Martí, decías tú algo, y es que los servicios profesionales el gobierno no los permite que se vayan a cooperativas, que se hagan cooperativas con abogados, cooperativas con arquitectos, cooperativas, o sea, servicios profesionales en general, que incluso esto pudiera ser una entrada de divisas para el gobierno cubano, porque usted puede vender también servicios profesionales, y eso bueno, el gobierno cubano lo ha estado haciendo con los médicos y con los entrenadores de deporte. Es decir, que esto es una práctica que ya el gobierno lo ha hecho. ¿Por qué no permitírselo al sector privado y a través de los impuestos, por supuesto, de lo ganado, bueno, pues así viven los gobiernos? ¿Por qué no lo hace, en tu opinión? ¿Por qué no abren los servicios profesionales a que se puedan agrupar, a que puedan ser independientes? ¿Por qué no?
Bueno, yo creo que hay dos principios fundamentales. Una cuestión es la fuga de cerebro, que es evidente que una vez que salgan al mercado en una primera etapa va a ocurrir una gran fuga de cerebro. Se van a ir muchísimos profesionales del país porque van a encontrar en un entorno regional mejores condiciones para desarrollarse económicamente, y por tanto es muy difícil que luego retornen. Cuba tiene que competir con el mercado de la región. Es decir, no podemos pensar que Cuba va a abrir y ya sencillamente va a estar colocado. No, si Cuba tendría que competir, estar en condiciones. Las formas en las cuales se adecuan las normas son muy lentas y, por tanto, de abrir ahora, evidentemente las oportunidades estarían fuera de la frontera cubana. Ese sería un elemento. Y, por otro lado, parece ser que el gobierno cubano tiene ciertos temores a la pérdida del control social. Y entonces, a partir de esto, y luego de experimentar que en la última década el sector privado se ha convertido en un sector protagonista de la economía cubana, pese a las condiciones de informalidad a las cuales tiene que vivir, pese a las restricciones, a los paros en la entrega de licencias, a que no existe un mercado mayorista, a que no existen posibilidades de adquirir de manera positiva créditos bancarios, el sector privado se ha desarrollado y se ha empoderado. Y prueba de esto es la fuerza que está dando ahora mismo contra el gobierno cubano, y que un sector privado que ha resistido, ha demostrado su capacidad de resistencia frente a la crisis actual, que tiene que ver mucho más con temas de administración del país que con el coronavirus en sí. Entonces, el sector privado cubano ha demostrado esas capacidades, y el gobierno cubano teme perder el control social. Recordar que cerca de 500.000 personas hoy en día poseen licencias en el sector privado. Pero hay un elemento interesante: si usted multiplica esa cifra de 500.000 personas por 10, que sería la cantidad de personas que puede tener empleado de manera formal o informal un emprendedor, estaríamos contando con una cifra elevada, y aún no estamos hablando de las cooperativas, que existen cerca de 800 cooperativas en el país. Entonces, es un elemento interesantísimo, porque estamos visualizando hacia dónde se está moviendo, vamos a decir, el empleo en Cuba, y estamos viendo cómo se desarrolla también un sector que además aporta el 18% del presupuesto del Estado, que también consume esa administración pública. Es decir, es un sector que sostiene a los burócratas de la administración pública.
Ángel, ¿cuál es la realidad de los emprendedores cubanos?
Bueno, en este momento la realidad es muy compleja. Hay que decir que algunos han mostrado ciertas capacidades de resistencia, otros se han reinventado. Creo que las redes sociales han sido una buena oportunidad para que se motiven y crezcan desde el punto de vista en la capacidad de relaciones, se puedan conectar incluso entre ellos, puedan tejer redes de colaboración. Creo que ese ha sido este año, pese a la situación de la economía cubana, ha sido un año de crecimiento para el sector privado, y sobre todo no solo de crecimiento económico, sino ya incluso desde el punto de vista de reconocimiento en sí mismo, de tener conciencia de sí, de llamarse sector privado. Anteriormente el sector privado ha sufrido incluso internamente ciertos desquebrajamientos, pero ya el sector privado se reconoce como sector, se siente parte de incluso del esquema económico cubano, y se ha empoderado muchísimo, sobre todo en el último año, ya sea a través de las redes sociales, conectándose con clientes, pero además conectándose entre sí. Son dos elementos importantes que habría que tomar en cuenta en este año precisamente.
Y finalmente, nos quedan 2 minutos y te pido que me resumas esto. ¿Por qué la construcción no tiene una importancia primordial dentro de todas estas cooperativas?
Con una crisis como la que está viviendo.
Exactamente, con la crisis de construcción, sí, que hay dentro de Cuba. Sin embargo, no es importante, no le dan importancia, no hay algo definido en la construcción.
Bueno, es interesante la pregunta. Las cooperativas de construcción se habían empoderado muchísimo durante toda esta etapa, pero el gobierno cubano ha decidido coartarlas. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente el gobierno cubano posee un grupo de empresas insertadas en el grupo empresarial Daesa y que están más situadas al tema de la construcción de hoteles. Y esa es la empresa que les interesa realmente potenciar, y no así las cooperativas de construcción, que han ido también ganando espacios, pero en el último tiempo han visto realmente la política económica del país, que ha sido bastante restrictiva sobre ellos, sobre todo que no tienen acceso a la compra de materiales ni de equipamiento, porque deben cobrar en moneda nacional, pero la mayoría de los productos que tienen que conseguir deben hacerlo a través de las tiendas en dólares, y es muy difícil para ellos.
Lo que ha pasado con la construcción y con el frenazo que le han dado a la construcción, hay algunos analistas que dicen que tiene nombre. Luis Alberto Rodríguez López Calleja por un lado, Manuel Marrero por el otro, porque quieren que Gaesa sea el monopolio que controle todo ese sector. Así que
yo pensé que era el embargo.
El embargo, no. El frenazo a las cooperativas de la construcción se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el nuevo miembro flamante del Buró Político del Partido.
Porque el embargo carga todo.
Este no es el Toti. No, el Toti no es, en esta ocasión el embargo no es el Toti. No.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias como siempre. Voy acá en las noticias como son.
Un placer.
Regresamos. No, gracias a usted, mañana, no, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos